UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, en el que buscaremos la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria y de la sociedad en general sobre la igualdad de género. El espacio de hoy lo vamos a dedicar a conversar con la profesora de literatura Espino Jiménez sobre la iniciativa Silenciosas y Silenciadas, la literatura olvidada de las mujeres escritoras del siglo XX, y sobre, lo más importante, las raíces del asunto, la cuestión de fondo de ese Silenciosas y Silenciadas. Espino Jiménez imparte clases en las aulas universitarias de la experiencia UMH. Las mismas se enmarcan en el programa integral SAVIEX para mayores de 55 años de esta universidad. ¡Empezamos! Muy buenos días, Espino.
Hola, buenos días.
Es un placer tenerte, es un placer compartir espacio contigo. Durante mucho tiempo hemos coincidido en las aulas de la experiencia. Nunca lo habíamos hecho radiofónicamente, pero seguro que va a ser muy provechoso. Bueno, todas estas mujeres olvidadas, ahora nos contarás un poquito de esta iniciativa que he mencionado. ¿Por qué?
Bueno, pues las cosas van surgiendo poquito a poco. Pues un día lees algo en una novela, en un ensayo, otro día ves una película, otro día oyes un nombre y no sabes quién es y dices, ¿quién es esta señora? Otro día escuchas que un autor conocido está casado con fulana de tal, que también escribía. Y se te ocurre empezar a pensar, ¿y quién era esta señora que escribía? Y entonces te encuentras muchas cosas absolutamente desconocidas. Le puse silenciadas al curso porque muchas en su época tuvieron su momento de ser conocidas. Otras silenciosas porque lo tuvieron que hacer sin más remedio, en absoluto silencio y no tuvieron repercusión. La verdad es que yo hablo solamente de literatura, pero el campo es amplísimo, la de mujeres en música, en pintura, en historia, en arte, que han sido totalmente silenciadas por distintas causas, como iremos viendo ahora, porque cada una tiene unas causas diferentes, a veces es que no nos las podemos ni creer, pero que ha sido así y que son mujeres que han luchado mucho por tener un espacio exterior al de su casa, al de su hogar, y por ser ellas creadoras. Y bueno, pues al final estamos en el siglo XXI, y ya bastante entrado el siglo XXI, y seguimos viendo cosas muy raras, como absoluto desconocimiento de muchas mujeres, como, pues, no sé, el 93% me parece que era de los libros de literatura está copado por hombres. Y quiero dejar clara una cosa, no es cuestión de meter a las mujeres porque sí, no se trata de eso. Se trata de no quitarle el espacio que tuvieron o de no permitirle entrar en lugares que se merecían. Creo que era Virginia Woolf que decía que no entendía por qué un hombre tonto tenía que valer más que una mujer lista. tontos y listos hay en todas partes. Las mujeres no son 100% listas, pero los hombres tampoco. Y por eso debemos tener nuestro espacio, nuestro lugar en el aspecto intelectual, que es en lo que más les costó entrar a las mujeres. Porque consideraban, los hombres consideraban muy claramente que las mujeres no estaban dotadas para el razonamiento.
Sí, sí, reflexiones sumamente necesarias en este espacio de iguales pero diferentes. Y bueno, a ver, dices silenciosas y silenciadas. ¿Podemos sacar un poco más punta? Porque todas estas mujeres olvidadas, pero por causas distintas, ¿nos puedes compartir algo en ese sentido?
Bueno, la historia es muy larga, ¿eh? La historia es muy larga, porque si nos vamos a los griegos, las musas, las nueve musas, eran mujeres. Todas eran mujeres. Clío era la diosa de la historia, Melpónime era la de la tragedia, Calíope la belleza y la poesía, Ucrania de la astronomía y de las ciencias exactas, es decir, eran las diosas eran las intermediarias, las diosas, perdón, las musas eran las intermediarias entre los dioses y el creador que escribía o pintaba o realizaba cualquier obra de arte, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que va pasando el tiempo y las musas pasaron de ser entes ideales a musas reales. ¿Quién sería, por ejemplo, la modelo de la Victoria de Samotracia, por ejemplo, la que esculpió Pitócrito y que hoy, nos morimos por verla en el Museo del Louvre, ¿no? ¿Quién era esa mujer que le inspiró? Sabemos cosas, por ejemplo, de Camille Claudel. Sabemos que Gala, por ejemplo, inspiró a Dalí. Hay muchas mujeres que han inspirado muchas cosas. Por ejemplo, Tórtola Valencia, que era una bailarina, inspiró el dibujo de Mirurgia, de las cajas Mirurgia y de los polvos Mirurgia y de los maquillajes Mirurgia. Esas ya son mujeres de carne y hueso, ¿no? Y cuando van pasando los años incluso, los siglos, ¿no? Pues nos damos cuenta de que hay mujeres que ya quisieron pasar de ser musas a ser pues protagonistas de su propia obra, ¿no? Y ahí es cuando empieza el verdadero problema, porque entonces ya muchísimos autores no le permitieron, como hombres, estar a su lado, compartir, ¿no? De tal forma que estas mujeres pues, se encontraron con lo que se puede denominar un universo adverso. Y ahí es cuando empieza la verdadera lucha. Desde luego, en el siglo XVII, por ejemplo, tenemos a la autora de las Gracias Mohosas, que ha tenido muchísimo éxito hace un par de años o tres en Madrid, de Feliciana Enríquez, que es el punto de vista de las mujeres en toda la comedia del siglo de oro, ¿no? Entonces, vamos viendo como alguna, Christine de Pizan, es una mujer que está representada en una miniatura y que se cree que es la primera mujer escritora de la historia, la primera mujer conocida, ¿no? Es que vamos leyendo y nos vamos encontrando con cosas muy raras, por no decirlo de otra manera, porque en el mundo la diversidad que nos encontramos se ha ido anulando por la mitad de la población, es decir, la mitad de la humanidad son las mujeres y a las mujeres no se las ha contado para nada, no se las ha tenido en cuenta para nada. Hasta que en un determinado momento las mujeres declararon, bueno, pues una insumisión intelectual, ¿no? Es decir, yo estoy en casa, ¿sí? Y cuando me pongo a escribir, escribiré sobre lo que conozco, ¿no? El hombre tiene un universo muchísimo más amplio. Tiene la sociedad, tiene su trabajo, tiene sus círculos, sus sociedades, pero la mujer no tenía nada. Entonces, a la hora de escribir, empiezan a acusarla de que escribe poco menos que tonterías y ñoñeces, cuando eso no es así. Y la mujer tampoco empezó a escribir con ningún tipo de violencia ni agresividad, no. Simplemente consideraron escribir sobre lo que conocían, sobre lo que podían expresar sus propios sentimientos. Y a partir de ahí vemos, por ejemplo, que en el siglo XIX empieza a haber mujeres que, toman la literatura, la palabra, como una parte de su vida. Participaron al principio, a lo mejor en la casa, en opiniones. Vamos a ver, es que la mujer ha tenido que luchar contra un destino que le tenían guardado de ser una ignorante y silenciosa, ¿eh? Porque lo normal era que a la mujer no se escuchara sus opiniones. Y en un momento determinado no tuvieron más remedio que cambiar un poco y mirar al mundo de otra manera, agudizar su mirada, empezar a salir a la puerta de la calle. Y de este modo de vivir, fueron aprovechándolo para expresarlo en lo que estaban escribiendo. Fuera poesía, fuera ensayo, fuera novela, cualquiera de los teatro también empezaron a escribir, que es un género bastante difícil para empezar a escribir las mujeres de teatro. No tuvieron más remedio que cambiar las cosas, que desafiar a la época, porque lo que para una mujer era normal, para un hombre era como un desafío. Lo consideraban un desafío, una provocación que hace esta señora aquí, en este círculo, ¿no? Entonces, a veces las pretendían dejar en evidencia, otras veces las consideraban tan sumamente transgresoras que no les hacían el más mínimo caso. Y desde luego, para las labores intelectuales no consideraban en ningún momento que estuvieran preparadas, porque el razonamiento les estaba vetado absolutamente. No les estaba prohibido pensar, lo que les estaba prohibido era decir lo que pensaban, ¿no? Que si cabe es, todavía peor, ¿no? No es que es una persona muda, no, es que no la dejan hablar. Y en el siglo XIX, finales del siglo XIX, nos encontramos ya con muchísimas mujeres que quieren ser protagonistas de su propia creación. Y así que, es normal, desde el punto de vista de aquella época, que estas reivindicaciones fueran muy lentas. En España estábamos un poquito más atrasados, pero también vemos cosas por ahí en Francia, en Inglaterra, en Alemania, que tampoco son, nos parecerían muy normales, pero bueno. En Inglaterra, con la primera revolución industrial y con la Primera Guerra Mundial, los hombres se fueron a la guerra y las mujeres se quedaron al cuidado de la casa, la educación, los hijos, la economía, todo. Cuando vuelven los hombres, señora mía, métase usted en su casa, que yo vuelvo a ocupar mi espacio. Pero las mujeres dijeron no. Entonces es cuando empiezan a surgir los primeros movimientos de las sufragistas en Estados Unidos, en Inglaterra, y ya, la verdad es que son movimientos feministas imparables, ¿no? Desde luego hay una cosa que coincide en todas las mujeres de esta época de principios del siglo XX, y es que todas necesitan una educación igual a la de los hombres. Si no tienen una educación igual, evidentemente no van a ser iguales ni van a estar capacitadas para para todo esto, ¿no? Para poder llevar hacia adelante una obra suya, una creación, una novela, una obra de teatro, etc. Y en fin, pues en esta época, a finales del siglo XIX y principios del XX, hay un resurgir del periodismo muy importante. Y es a través del periodismo que las mujeres empiezan a escribir, y en este tipo de escritura es donde, con un artículo sobre la moda, empiezan a hablar de la higiene en la familia, del divorcio, de lo que es la lectura, de lo que es la educación, de lo que es el respeto, de lo que es la no violencia. Y ahí hay un revulsivo, porque la prensa tenía mucho eco en este momento y, bueno, los catálogos de la prensa de finales del siglo XIX y principios del XX son, impresionantes, ¿no? ¿Pero qué pasaba? Es que no había instituciones femeninas. Al no haber instituciones femeninas y no permitirle la entrada a las instituciones masculinas, pues ahí hay una pared, ¿eh? Y hay una mujer a la que se le debe muchísimo. La conocemos con el nombre porque es un instituto de bachillerato de Madrid. Y poco más. Hablo de María de Maeztu. María de Maeztu es una mujer que, bueno, ella pretendía ir a la universidad, pretendía crear todo lo que las mujeres necesitaban y verdaderamente lo hizo a semejanza de la institución libre de enseñanza. Lo que hizo fue crear la residencia de señoritas, el Liceum Club, el Liceum para extranjeras, la residencia para extranjeras, y entonces ahí ya hay un intercambio de conocimientos entre mujeres españolas, mujeres extranjeras. Los gobiernos empiezan a becar a mujeres españolas para que salgan por Europa, vuelven con las ideas que quieren adaptar en novela, poesía, teatro, ensayo, periodismo. Y ahí es cuando ya, a ver, yo el año pasado empecé por María de Maeztu porque me pareció fundamental, ¿no? Esta señora estuvo luchando en 1857, que ya es mitad del siglo XIX, por conseguir una ley, y se consiguió la ley Moyano, que permitía que las mujeres estudiaran, ¿no? Lo que pasa que, claro, era una trampa, porque a las mujeres le daban un tipo de educación y un tipo de enseñanza y a los hombres otra. Y claro, también eso era un tope, una imposibilidad de actuar en la sociedad con absoluta normalidad. Y así pues me fui encontrando con mujeres como, por ejemplo, Elena Fortún, con Zenobia Camprubí. Zenobia Camprubí, si preguntamos quién es, nos dicen, la mujer de Juan Ramón, ¿no? Bueno, la mujer de Juan Ramón, antes de ser mujer de Juan Ramón, hablaba cuatro idiomas, había estudiado en Norteamérica, se movía por Nueva York y escribía artículos en revistas en inglés, daba conferencias, vino aquí a España, le ayudaba a su padre, que era un ingeniero, y entonces ella iba a la zona de minas, formaba una escuela, educaba a los niños. Es decir, muy operativas y dispuestas a todo. Y estas mujeres en Madrid, en este tipo de instituciones que había creado y que todas se conocían de María de Maeztu, pues allí fue cuando una tarde conoció a Juan Ramón, que le habían dicho que era un señor muy raro, como efectivamente así fue durante toda su vida, fue un neurasténico total. Ella quedó absolutamente anulada por la personalidad del marido. Ella dice que en un momento determinado se dio cuenta que la obra de su marido era mucho más importante que la suya y dejó de escribir. Pero el marido se cayó, por supuesto. La única compensación que tuvo fue que cuando a Juan Ramón estaba muriéndose Zenobia, cuando le permitieron comunicarle que a Juan Ramón le habían dado el premio Nobel. Y Juan Ramón entonces dijo que efectivamente a él, perdón, nunca le hubieran dado el premio Nobel si no hubiera sido por su mujer. Y así sucesivamente. ¿Quién es María Goyri? Nadie conoce a María Goyri. María Goyri es la mujer de Ramón Menéndez Pidal, una maravillosa mujer que dedicó toda su vida a recoger los romances, las canciones, para que Menéndez Pidal las trabajara y las publicara. El único reconocimiento que tuvo esta mujer es que la obra más conocida de Ramón Menéndez Pidal se la dedicó a María Goyri. Por lo demás, esta mujer había sido la primera que entró en la universidad de una forma no legislada, porque le tuvo que pedir permiso al rector, entraba ella sola acompañada del bedel, no se sentaba con sus compañeros, pero bueno, aún así ella dice que aprendió mucho de todos los hombres de su época, ¿no? Entonces vamos viendo que son mujeres muy... Concha Méndez, por ejemplo, que es la mujer de Manuel Alto Laguirre, un poeta de la generación del 27, y bueno, pues esta mujer dice que estaba en su casa y con sus hermanos, y llegó un amigo de su padre y le preguntó a su hermano, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Y ella no le preguntó nada, y ella dijo, yo de mayor quiero ser capitán de barco. Y el señor este le dijo, tú cállate que las niñas no son nada. Dice que ella era muy pequeña, pero que estas palabras se le quedaron muy grabadas, y entonces, pues... que se acordó de este señor durante toda su vida porque más o menos manejó su vida, ¿eh? Y bueno, así sí. Es prácticamente todo, ¿no? Tenemos a una María Teresa León exactamente igual, sacrificó su vida absolutamente por la vida de Alberti, ¿eh? Pero hasta el último día, hasta el final. Bueno, hasta el final no, porque María Teresa León perdió... tenía una bueno, no sé si era algún tipo de demencia o Alzheimer o algo, y entonces su marido la ingresó en una residencia y nunca volvió a verla porque es que le daba mucha pena verla y la metió allí y nunca supo más de ella. Son vidas muy duras. Sí. María Lejárraga escribió pero cientos de obras. Y su marido en la época en Madrid triunfaba cuando ella era la que lo escribía y lo sabía todo el mundo. Y incluso escribió la letra del amor brujo. Escribió también de, bueno, otra ópera con otro músico muy famoso de la época. No sé, es que María Moliner escribió un diccionario ella sola y ahora hay un equipo completo de informática que hace lo mismo que esta señora hacía. Cuando salía de su trabajo de bibliotecaria, esta señora fue represaliada cuando terminó la guerra. Esta señora se había ocupado de crear unas 5.000 bibliotecas en la Comunidad Valenciana y bueno, la defenestraron, la llevaron a la biblioteca de ingenieros agrónomos, no sé si pensaban que aquellos señores no pensaban o algo así, pero a esta señora la llevaron allí y en los ratos libres escribía su diccionario, un diccionario que a juicio de personalidades como por ejemplo García Márquez es mejor que el diccionario de la Real Academia porque están las palabras más vivas y lo hizo ella sola.
Sí, claro, nos hablas de mujeres extraordinarias, excepcionales, pero que al final han quedado en la historia, en nuestro recuerdo, como una excepción, como la sí, otra sí. Cosa, el acompañamiento, el complemento, la otredad del hombre como dominante del espacio y de lo creativo. Entonces, claro... porque no tenemos más tiempo, pero podríamos seguir hablando mucho sobre esto, sí. Pero ¿qué podemos hacer para que no sigan olvidadas? Porque que están olvidadas, yo creo que lo tenemos bastante claro, que no tienen el espacio que se merecen, ni lo tuvieron ni lo tienen ahora. ¿Qué podemos hacer para que sigan olvidadas? Y también un poco para terminar, me gustaría que me dijeras o nos contaras cómo ha respondido el alumnado a esta iniciativa tuya ha tenido repercusiones, ha tenido seminarios como consecuencia y otras actividades. Por lo tanto, seguiremos hablando sobre esto, pero que me hables un poco de eso. ¿Qué podemos hacer para que no sigan olvidadas y cómo ha respondido el alumnado?
Pues, es posible que estas mujeres no estén en las bibliotecas, en las librerías, pero sí que están en las bibliotecas. Tenemos, no sé, nombres como Sofía Casanova, una periodista que escribió unos 5.000 artículos y que fue la que dio la exclusiva mundial de el armisticio de los austrohúngaros, la primera mujer, la única persona que tuvo una entrevista con Trotsky, ella sola, y que dio la entrevista, la primicia mundial, y es absolutamente desconocida, que ha escrito poesía, que ha escrito novela. ¿Cómo esta persona puede...? Mira, he encontrado que hay institutos de bachillerato que se llaman Sofía Casanova, Carmen de Burgos, por ejemplo, pero poco más. Hay unos programas que Mujeres en la Historia que van incluyendo algunas mujeres que son absolutamente desconocidas, pero que tienen un bagaje detrás, Carmen de Burgos podría haber escrito 150 novelas, ¿eh? Son mujeres que lucharon con todo y contra todo, porque había que luchar contra el uno de los artículos que había en la Constitución de la época que no permitía a las mujeres adoptar niños, bueno, no permitía a las mujeres, a los asesinos y a los ladrones. Entonces se equipara, como ser mujer es una tara social para que la mujer se pueda desarrollar. Entonces, yo creo que se puede hacer desde todos los ámbitos, ¿no? Porque hay mujeres como Carmen Carr, que fue una gran, además de escribir, fue una gran música y de la cual no he encontrado ni una sola nota musical por ningún sitio, ¿eh? Supongo que en Barcelona sí que la habrá, pero en la red, desde luego, no hay una nota musical de esta señora, ¿eh? Entonces, yo creo que poco a poco vamos conociendo, por ejemplo, una Gloria Fuertes que puede ser conocida, no es conocida en absoluto. Es conocida por programas infantiles maravillosos, pero esta señora tiene una obra detrás impresionante, una obra de la época en la que todos la echaron fuera. No se ocuparon de ella ni los autores de su generación, ni ninguno. Como al lado de la generación del 98 había mujeres, madres e hijas, al lado de la generación del 27 había mujeres, madres, hijas, amigas, compañeras, y en la generación del 36 y del 50 exactamente igual. Entonces, cuando estudiemos estas generaciones, hay que rascar un poquito más, hay que ir al fondo y sacar a flote a todas estas mujeres compañeras y ponerlas al mismo nivel que cualquier hombre. Esa es la única forma de sacarlas a flote. Los alumnos se han quedado pasmados, algunos no entienden cómo es posible que esta persona que haya escrito, algunos son más conocidos, por ejemplo María Zambrano. María Zambrano, pues por ejemplo Rosalén le ha puesto música a un poema de María Zambrano. Rocío Jurado ha estado cantando El amor brujo. Es decir, bueno, ¿y quién ha hecho la letra del amor brujo? Pues ha sido una mujer. Y lo curioso, iba a decir lo gracioso, pero no tiene ninguna gracia, es que yo voy a buscar obras de esta señora, de María de la O Lejárraga, en la red o en una biblioteca o en donde sea. Es que no están, pero ¿cómo que no ha escrito? Pero sí, sí que... No, es que están todas a nombre del marido, ¿vale? Entonces, sí. Es sacarla a flote eso, a, pues no sé, en conferencias de pintura, de música, indagar un poquito más de lo que hasta ahora conocemos en las generaciones literarias.
Sí, y bueno, has dicho que firmaba el marido, ¿no? Pero ¿cuántas cuántos anónimos no serán ellas, no?
Bueno, sí, Virginia Woolf dice que cuando se habla de la palabra anónimo, seguro que hay detrás una mujer. Todas estas mujeres de principios del siglo XIX y de finales del siglo XIX y principios del XX escribieron, siempre escribieron con algún seudónimo durante un cierto periodo de tiempo. Otras escribían con el apellido del marido, ¿vale? Solamente doña Emilia Pardo Bazán escribió siempre firmando sus escritos, porque ella estaba absolutamente segura, reivindicativa de su condición de mujer y como intelectual tener derecho a escribir lo que le diera la gana.
Muy bien, bueno, pues la verdad es que no nos queda más tiempo, pero seguro que te invitamos otra vez a este pequeño espacio, pequeño pero importante, porque tú has dicho que necesitamos rascar un poquito más, ¿no? A encontrarlas y dignificarlas y reconocerlas. Y un poco lo que hemos intentado hoy, con esa panorámica que nos has dado maravillosa, es recordarlas. Y ese trabajo de documentación que estás haciendo, recopilación, porque el acceso a la información que has comentado no es fácil, de aunarla y de transmitirla al alumnado en las aulas de la experiencia, que están, está siendo muy nutritivo y además están volcados y volcadas en, en estos seminarios y estos proyectos. Pero bueno, no nos queda más tiempo, no queda más que agradecer la enriquecedora aportación hoy y la labor que haces siempre en este sentido, porque es admirable y es de agradecer. Y bueno, eso, agradecer a, como he dicho, Espino Jiménez, profesora de literatura en las aulas universitarias de la experiencia desde hace más o en torno a 21 años. Muchísimas gracias de todo corazón por el trabajo que haces y reciban un cordial saludo de mi parte, Amparo Calabuch, y en los controles técnicos, como siempre, muchísimas gracias, Borja Cabrera. Espero gracias, que tengas un buen día, siempre estás invitada a este espacio.
Y muchas gracias a la UNES por permitir que estas cosas salgan a la luz y se difundan. A ti, Amparo.
Nada, seguiremos en este camino. Y a toda la audiencia, que tenga un buen día.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.